plural. Radiograma.
8 de la noche.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos
información,
agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.
8 de la noche.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información, líder de opinión.
Envío Bios, Radiograma. A toda máquina.
Número uno en información. Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes. Sentimos pasión
por el deporte. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del resumen deportivo de la radio. 20 horas con 2 minutos. Aquí estamos en este martes 23 de junio. Roberto Enrique. Viendo el Mundial, viendo Copa Chile. Hoy tuvimos actividad a nivel nacional e internacional que pasamos a detallarla. ¿Cómo le va, maestro?
Bien, buenas noches, ¿qué tal, amigos? Gusto saludarlos. Bien, hoy día con muchas novedades.
Sí.
Recién nomás. Ya vamos a estar al.
Entremos en. Vamos primero, a ver, repasemos Copa Chile. Copa Chile hay tres partidos. Uno ya es final. Coquimbo y Limache empataron 1-1.
Allá en el norte.
Sí, de hecho lo estaba ganando Deportes Limache en el Sánchez Rumoroso por 1-0, gol de Moya, y lo igualó Cornejo, Juan Cornejo, el lateral. 1-1. Este, a ver, Roberto, espérate, porque hay muchos grupos, hay equipos de. Este es el grupo A. Es el grupo A. Y ambos lideran con 4 puntos después de 2 partidos jugados. Aquí está Deportes Iquique también, que tiene 4 puntos, pero con 1 partido más, tiene 3. Y San Marco de Arica cierra con 1 unidad también con 3 partidos jugados. Más tarde juegan 20-30 en instantes, en media hora. Palestino y Audax. Audax con técnico interino tras la salida de Gustavo Lema. Con Palestino, grupo G, que dirá, y ya clasificado Santa Cruz con 9 puntos. 3 partidos jugados. Claro, porque había ganado sus 2 partidos ante
Magallanes.
Y ahora le ganó a Audax y ya está dentro. Ya al menos aseguró un lugar. Palestino tiene 3. Después de la goleada con Magallanes el fin de semana pasado, Audax y Magallanes 0 puntos. Pero aquí, recordemos, 3 partidos jugados ya para Santa Cruz y Magallanes y 1 solamente Palestino y Audax.
Claro, pero igual ya Audax con la derrota que sufrió, hacer los 9 más complicados.
Sí, sí. No, los 9 no. Evidentemente, sumando los 2 partidos que tiene, ganando los 2, llegaría a 6 unidades. Y el otro partido se juega en Sausalito con Everton y la Universidad Católica. Este encuentro forma parte del grupo B de la Copa Chile. Copiapó aquí es el líder con 4, pero con 3 partidos jugados ya. Católica, que ganó justamente en el norte de Copiapó, tiene 3, 2 San Luis, 1 Everton.
Copiapó aquí se tiene la oportunidad de
juegan en este caso, sí, exactamente, juegan en Sausalito 20-30, es el fútbol nacional, la Copa Chile, que se juega paralelamente al Mundial. Estaba observando, Roberto, a ver qué alineación coloca, por ejemplo, Daniel Garnero en este partido, Darío Melo, Daniel González, Arancibia, Gianni, Sampedri, Palavecino, Cueva, estudiándolo de corrido, Franco Ampuero, Johan Valencia, Diego Corrales y Lulian.
Casi no hay cambio. O sea, bueno, juega González González de central.
Y Nicolás Giulia.
Y el Charancibia de lateral derecho.
Claro, y por la izquierda no está Mena, que está lesionado. Por lo tanto, ahí está Giulia. Pero el resto es un equipo bien titular, que coloca Daniel Garnero.
Bueno, bien titular. Tienen que mantener la actividad. Claro, porque van a vacaciones o alguna cosa así.
No, 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 de hecho no hay vacaciones, no, sigue. Estoy viendo Everton, Kirkman, Magallanes, Moya, Ramos, Fernández, Vega, Berrío, Oyarzún, León, Palacio y Montiel. Bastante titular también, hay un mix que coloca el técnico Walter Riboneto. Esto es la Copa Chile, esta es la actividad de hoy, ya con un partido finalizado. Como decíamos, los 2:20:30, Everton, Católica, Palestino, Auda juega mañana a la U y estaremos luego repasando voces. Pero vamos al Campeonato del Mundo. Presentación, el Mundial hoy con estos resultados.
Mundial de Fútbol en Bío Bío Deportes.
Y es histórico lo de Cristiano Ronaldo con sus dos goles de oro, Roberto, superando a Eusebio, a un legendario Eusebio.
Luego del debut muy negativo.
Sí. Criticado.
Casi ni se vio en ese partido. Obviamente que esperábamos algo más. Y hoy, pero sí, acomodado Cristiano a un esquema que le da el técnico para que jueguen para él. O sea, ahí a él tienen que buscarlo de alguna manera para que quede con posición de tiro. En posición de tiro, inevitable que sea gol.
Y ya los 6 minutos convertía, imagínense. Y después a los 39, Méndez también. Después hubo un autogol, Leao. De alguna manera decoró el 5-0. Y vamos a repasar voces de que dejó este partido. Cristiano, por ejemplo, se refirió a un posible cruce con Leo Messi, con la Argentina en el Mundial. Quiso esquivar un poquito la respuesta. Esto dijo, escúchame.
Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco. No tiene muy sentido, pero bien. Sería top. Pero lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar del grupo y lo logramos. Jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo ha estado muy bien y seguimos.
Y seguimos, y seguimos, y ahora va por Colombia. Colombia que juega un ratito con un combo.
Sí, tiene un buen grupo que lo rodea. Tiene buenos jugadores, todos actuando en Grandes Ligas, no en Portugal exclusivamente, sino que en Inglaterra,
sí, Bruno Fernández, claro. Ahora, le digo algo, tiene un poder ofensivo importante Portugal, no se lo vio contra el Congo, no se vio.
Es que fue llamativo, yo creo que el sistema que impuso, muy atrás, muy metido atrás, Ronaldo iba a tomar un balón y estaba con dos encima.
Bueno, pero eso de eso se trata también, ¿eh? De eso se trata también. Y mira, vamos a escuchar a Fabio Cannavaro.
Lo mismo que le pasó a Inglaterra.
Ahora vamos a Inglaterra. Fabio Cannavaro es el técnico de Uzbekistán, seleccionador de Uzbeco. Y acá se le consultó sobre el hecho de haber jugado, de plantearle el partido igual. Esto fue una especie, digamos, de ruleta rusa que jugó el Cannavaro. Porque todos sabemos que Uzbekistán tiene mucho menos que Portugal. Y él, sin embargo, lo planteó de igual. Escucha lo que dijo el técnico italiano del cuadro Uzbeco.
Sí, porque la normalidad que tú pierdas con Portugal. Si jugamos 100 veces, podemos perder 100 veces, claro. Entonces, yo le he pedido de tener más coraje. Le he pedido de jugar al fútbol. Le he pedido de no tener miedo. Creo que solo si tú tienes esa mentalidad puede crecer como equipo, puede crecer a nivel individual. Prefiero que mi equipo se enfrenta con todos perdiendo, no es un problema, porque nosotros estamos aquí para hacer experiencias. Esta es la primera vez que Uzbekistán está aquí. Yo tengo muy claro el objetivo que tenemos que tener aquí. Luego, si uno quiere ganar el Mundial, es otra cosa.
Claro, o sea, es entendible lo de Cannavaro. De todas maneras, bueno, uno puede respetar su opinión, por supuesto, pero yo no lo hubiese jugado así a Portugal. Pero bueno,
somos de otra mentalidad.
Por supuesto, una humilde opinión, ¿no? En todo caso, él es el seleccionador que llevó a esta selección al Campeonato del Mundo histórico y que, bueno, todos lo sabemos. Hay selecciones que están en este Campeonato del Mundo que con la antigua con el antiguo formato no hubiesen estado. Simple. No hubiesen estado por el tema del cupo, no llegaba. ¿Te das cuenta, Roberto? Y está igual esta selección, cuidado, fue una de las primeras clasificadas.
Pero su nivel es bajo. Entonces creer que va a ganar experiencia porque juega más abierto, yo creo que puede ir ganar perfectamente un buen trabajo defensivo y sobre eso construir salida rápida.
Ya, este es el grupo K, Roberto, que tiene a Portugal, o va a quedar con Portugal con cuatro. Hay que ver Colombia si lo supera, ¿ah? En caso de empatar hoy, igual la diferencia de gol, obviamente, con estos cinco que marcó hoy, es superior a la de Colombia. Y todo se va a definir en primer lugar de grupo entre ellos, entre Portugal y Colombia. El Congo queda con uno, por ahora, tiene que jugar. Y cero Uzbekistán y prácticamente igual, está eliminado. A ver, este es el grupo K. Pero el L también se está definiendo. De hecho, hoy tuvo un resultado sorpresivo. El empate de Inglaterra. El empate de Inglaterra con Ghana, yo creo que eso es sorpresivo. Y el que se está dando en estos momentos también con el mismo marcador, 0-0 entre Panamá y Croacia.
Sí, todo el mundo piensa que Croacia va a sacar adelante la tarea, porque ellos vienen de un debut que tampoco fue de los mejores.
Pero fíjate en ese, fíjate en este grupo, que claro, Inglaterra y Ghana quedan con cuatro, y lo más probable es que entre ellos se defina ya el primer lugar de grupo. Pero Panamá y Croacia quedan vivos con un punto. Porque tienen que jugar el último partido.
Se matan entre ellos.
O sea, no. Croacia tiene que jugar con Ghana y Panamá con Inglaterra.
No, no, pero Panamá con Ghana.
O sea, Croacia que le pueda ganar a Ghana puede ser, pero que Panamá ya vence a Inglaterra. Me costaría creerlo. No obstante, hay que decir algo. O sea, Panamá lo está atacando a Croacia. Y sigue en campo croata, dándole. De hecho, tuvo una al travesaño. No, no. Está jugando un partido que ni de por sí se comparó a la de su presentación con Ghana. Panamá está jugando distinto y Waterman en la banca. Por aquí encima. Sí, notablemente. Ha mejorado muchísimo Waterman y Giannis en la banca, los dos futbolistas que actúan en el medio nacional. Uno en este caso en la UDECONCE, Waterman y Giannis en Cobresal. Los dos siguen esperando en la banca y vamos a ver si ingresa o no. Tal vez Panamá, en afán de buscar la victoria, se inclina, los dos son delanteros, vamos a ver. Vamos a estar atentos, Roberto, pero Croacia van 52.
Pero Croacia no ha hecho un gran campeonato, ¿no?
No, viene a perder con Inglaterra.
De aquel equipo que fue campeón en el 18 y tercero el pasado en Qatar. Sí. O sea, no es, está lejos.
Porque todavía, claro, y además
tiene jugadores que ya están cumpliendo ya su ciclo.
Considera que, por ejemplo, Perisic sigue en el equipo titular. Modric sigue en el equipo titular. Kovacic sigue en el equipo titular. Es decir, un equipo, Bardiol, que es el más joven, es el pilar de la defensa. Igual tuvo alguno, Pasalic, por ejemplo, sigue jugando. O sea, son futbolistas que en la mayoría de ellos, dos mayores, el caso de Modric, el más ejemplar, el hombre que actualmente está en el Milan, que está también disputando su última Copa del Mundo. No pueden pasar del empate a cero y cuidado, porque este empate a Croacia lo puede dejar también muy complicado de cara al final. Está obligado a ganarle a Ghana.
Está también disputando.
Está obligado a ganar. Ni más ni menos. Bueno, mañana, Roberto, vamos al plan de mañana y nos vamos a la pausa. A ver, mañana se definen tres grupos. Tres grupos. No quiere decir.
Perdón, en la primera fecha de la tercera, o sea,
sí, sí.
Primer partido de la tercera fecha.
Tercera fecha en tres grupos, A, B y C. A las 3 de la tarde, el grupo de Canadá. Canadá con Suiza, ese es el gran partido. A las 3 de la tarde. Porque ahí es lo más probable que se defina el primer lugar. Y después el otro lo van a dimitir.
A las 3 de la tarde.
Qatar y Bosnia y Herzegovina. Al mismo, eso va en paralelo, 3 de la tarde los dos partidos. A las 6 juega Brasil con Escocia y todavía no habló Ancelotti, no había hablado hasta hace minutos. Hablaba con Mateo Cunha en conferencia hoy, porque lo más probable es que tenga Neymar. Que pueda contar al menos como alternativa a Neymar, no como titular. Lo más probable es que no sea titular. Pero sí, por lo menos para tenerlo en la banca. Los dos anteriores no estuvo Neymar, que se viene recuperando de lesión. Brasil va con Escocia, 6 de la tarde, mismo horario Marruecos con Haití. Aquí son importantes los dos partidos, porque Brasil y Marruecos en este momento están punteros los dos, con 4. Y hay que ver quién termina primero, quién termina segundo, si puede optar alguno de estos como tercero de grupo, lo más probable que sí. Pasan 8 de 2. 12,
y hay que ver.
El mejor es tercero. Está abierto, digamos. Y después tenemos a las 9 de la noche Sudáfrica, Corea del Sur y el gran partido que es México con Chequia. Lo importante es terminar, México va a terminar primero de grupo. Muy factible, ya está. Con 6 puntos ya está listo. De esto habló Javier Aguirre, el Vasco Aguirre, lo escuchamos.
Era un objetivo primario, el primero, ¿no? Ser primeros de grupo, porque eso nos permitía continuar por lo menos un partido más en tu casa. O dos, eso sería fantástico. Entonces, respetamos mucho a Chequia, daremos todo en el terreno de juego para ganar el partido, para intentar hacerlo, para jugar bien y luego esperar rival, ¿no? Que será aquí en casa, en nuestra casa, en nuestra Ciudad de México. No queremos regalar nada.
Ante se llama Budimir, ante Budimir, el delantero de los Osasuna, experimentado. Este también, que entiendo que está jugando el último mundial, Roberto, 34 años para el delantero de los Osasuna. Marca para Croacia. Croacia 1, Panamá 0. En el mejor momento, cuando más atacaba Panamá, contra, y esto es lo que tienen los croatas, ¿eh? Ganan 1-0 en el minuto 55. Igual queda mucho partido. ¿Eh? Este encuentro que, bueno, forma parte del grupo de Inglaterra. Estamos hablando de la segunda jornada. Nada que ver con lo que escuchaba Aguirre, y ya él proyecta el último partido. Y esto cambia el grupo, no cambia el grupo. Roberto, ahí con este triunfo de Croacia, sí, por supuesto, porque Croacia salta con tres primeros tres puntos en el grupo allí de Inglaterra. De todas maneras, ingleses y ganeses son punteros con cuatro, ahora Croacia tiene tres. Y Panamá con cero prácticamente dice adiós a la Copa del Mundo, muy complicado, además con una diferencia de menos dos. Pero si esto se mantiene, y Croacia, claro, ahí buscando con todo allá, claro, claro que sí. Ahí está. Eso es lo que pasa. Se acaba de perder un gol increíble. Croacia que gana 1-0 su partido. Este encuentro se juega en Toronto. Dato que entregábamos también en el día de hoy, Roberto, hoy, por ejemplo, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra gana, jugaron en Estados Unidos, ¿no? Y este partido, Panamá, Croacia, Juan Toronto, y Colombia más tarde ante el Congo en Monterrey, ¿no? En Guadalajara, México. En Guadalajara, México. Por lo tanto, los tres países organizadores se juega fútbol en este día martes, y nosotros nos vamos a la primera pausa de nuestro programa. Todas las voces, todas, claro que sí, no lo hemos nombrado, por supuesto está Franquito Salucci, los controles de la radio, y les decimos que la maestra y contratista del nuevo Construmart encuentra todo para tu obra, y todo en un solo lugar. Contamos con todo el stock y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Franquito, la pausa, ya volvemos.
A rendir tu presupuesto. Cuando el invierno llega, empiezan las sopitas, las mantitas y, ¿por qué no?, las chelitas. Porque en Unimar, con las ofertas que salvan, tienes de todo para pasar el frío sin problemas. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 11.190 pesos. Jamón Pinter, pierna artesanal granel, 1.750 pesos el cuarto de kilo. Stock Corona, 62.731 packs. Stock Jamón, 6.998 kilos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Alimento con sello alto en evitar su consumo. Ministerio de Salud, gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2016. Unimar, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
Mando un abrazo muy grande a Luis Vázquez Romero. Él me dice: nosotros estamos lejos del mundial y tú criticas a un equipo que está participando. ¿Con qué moral los que están son grandes? Entiendo que es por Uzbekistán, por lo que hemos dicho de Uzbekistán. O sea, yo creo que igual tenemos derecho, ¿no?, a dar una opinión. O sea,
él tiene derecho también a tener su opinión. Entiendo que no descarta la otra.
Por ejemplo, yo entiendo que Uzbekistán hizo un muy buen partido contra Colombia. Lo atacó, incluso tuvo posibilidad en su momento de empatar. Porque el 3-1 de Colombia llega a los descuentos, la última jugada prácticamente, ¿no? Un centro de chico que está en el Betis, Cucho Hernández, y capaz solo entra el segundo, pero el partido fue muy disputado, fue peleado y lo pudo empatar. Pero hoy, ya a los 6 minutos, perdiendo 1-0, no sé si era para salir a matar a un marino y darle. Quiero decir algo, a Uzbekistán le anulan un gol. Le anulan un gol y está bien anulado el gol, porque era falta contra Joao Cancelo. Pero bueno, puede ser que le haya molestado a Ibaque, si le molestó lo que dijimos. O sea,
no por una cosa no quita la otra. Exactamente. O sea, ¿qué tiene que ver Chile con Uzbekistán? Nada. Bueno, Uzbekistán es de la otra parte del mundo, tiene otra realidad, y ahí puede clasificar a lo mejor con menores posibilidades futbolísticas. Nosotros le ganamos en un amistoso.
Se está refiriendo a la crítica que le hemos hecho por el partido de hoy ante Portugal, el sistema que implementó.
Nosotros le ganamos a Ghana en un partido, perdón,
al Congo.
A Congo, en un partido amistoso. Y no por eso decimos, oye, ¿y el Congo qué va a hacer en este mundial?
Le empató a Portugal. Y ahora juega con Colombia y. No sé si es fácil.
Claro, esto es un partido amistoso, y no nos vamos a rogar que nosotros tenemos condiciones para estar en un mundial. Mundial, claro, porque no estamos en condiciones de estar en el Mundial.
No, no, pero además los partidos amistosos no dicen nada, Ronaldo, porque en Nueva Zelanda lo goleó a Chile. Y sin embargo, yo he visto el otro día un partido horrible, espantoso contra Egipto, que de hecho iba ganando y se lo dio vuelta Egipto.
Claramente.
Entonces, ¿qué es lo que dice la previa? Nada, Cabo Verde, lo mismo, Cabo Verde, ¿te acuerdas? También le gana a Chile, lo remonta en un segundo tiempo, allí en Nueva Zelanda se jugó ese partido también hace una serie de meses, un par de meses. Y mira Cabo Verde, le empata España y le empata Uruguay, ni más ni menos. Por cierto, ahora Roberto, que me acordé, parece que es un desastre el camarín de Uruguay, un desastre. Un desastre, hay críticas sobre Bielsa, que hablan de falta de respeto en el camarín. No, 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 está la grande. Bueno, Uruguay en la previa de ese partido con España, que ese sí que es decisivo. Nosotros lo hemos dicho, Roberto, yo recuerdo antes del Mundial, no ahora, antes del Mundial, que había tres partidos en esta fase grupal que eran realmente importantes. O que iban a marcar de alguna. Imperdible, así lo he dicho. Imperdible. El Brasil-Marruecos, el Portugal-Colombia y el España-Uruguay. Y no hemos fallado, porque además esos dos partidos van a ser decisivos también. Portugal y Colombia se van a definir seguramente en el primer lugar de grupo.
El tema de Uruguay, bueno, de partida, a lo mejor no consideraron los dirigentes de Uruguay el estilo, la forma de Bielsa de actuar.
Sí,
que no tiene nada que ver con la forma que están acostumbrados los uruguayos a desarrollar su trabajo de selección.
Es que esto no viene de este Mundial, esto viene de hace mucho tiempo, recuérdalo.
La gente lo que no sabe es que Bielsa no conversa con los jugadores, tiene algún interlocutor dentro del cuerpo técnico que se relaciona con los jugadores. No es él. Él solamente se ve las cosas por arriba, a lo mejor una cosa muy pequeña. Con Chile era su preparador físico el que tenía la conexión con los jugadores, no era Bielsa. Y en Uruguay pasa lo mismo, entonces ahí hablan de una desconexión. Es porque el estilo de Bielsa.
Y
él
tiene una forma. Otra cosa, Roberto, no sé si lo pudiste observar tú el último partido, y creo que en el primero también estuvo Luis Suárez. Pero Luis Suárez fue cortado, literalmente. O sea, Luis Suárez
no le interesaba por la forma que
ya le eliminatoria.
Pero que él tiene una forma de juego que no calza. Porque ya es un hombre que está prácticamente alejado, o sea, de la gran competencia, se fue a Estados Unidos, juegan en Miami, todo un grupo de amigos, como son buenos para la pelota, funcionan, comandados por Messi. Pero eso no significa que esté capacitado para ir a un Mundial.
Pero el técnico puede decir, me gusta o no me gusta, ese es el tema. Pero ¿por qué no es que él tiene que convertir gol en uruguayo?
Darwin es un tema que él vio que Núñez le daba más.
Y Darwin Núñez, desde que se fue del Liverpool al fútbol árabe,
ya no juega casi.
La última parte de la eliminatoria fue un desastre de Darwin Núñez.
Pero él no está a su ritmo, la dinámica.
Ahí está un poquito los problemas que
él tiene que después rendir cuenta. Cuando termine esta historia, si me equivoqué o no me equivoqué. Se equivocaron los dirigentes, se equivocó Bielsa, y los jugadores no aportaron nada porque jugaron en contra de lo que estaba haciendo su técnico. Los jugadores que son cómplices en toda esta historia.
Roberto, si no es Araujo, el Uruguay no convierte a nadie. Ahí Canovio lo marcó el otro día, pero no. Y además de todo eso, falta de gol, los errores defensivos. Hoy el segundo gol que le hace Cabo Verde, un error ahí de Matías Olivera, con Muslera saliendo a cualquier lado.
Lo de Muslera, el segundo gol.
Terrible. No, pero Matías Olivera es el que deja la pelota.
Pero Muslera, ¿qué puede hacer ahí?
No.
Me recuerdo a lo de Claudio Bravo con España. ¿A qué salió?
Claro, lo mismo. Sí, buena comparación aquella, Roberto. Ya, tenemos fútbol local, Roberto. Vamos, antes que se nos vaya nuestro resumen deportivo de hoy. Mira, hoy se confirmó la renovación de Matías Saldivia en la U. Hasta fines de 2027. Él llegó en 2023, se amplía el contrato por un año más. Matías Saldivia habla cómo está su recuperación, la recuperación de su lesión. Todavía no vuelve, parece que el desgarro fue mucho más complicado. Sí, lo escuchamos.
Está la etapa final, una lesión que parecía menos grave de lo que fue en realidad. Me tuve que tomar el tiempo para recuperarme bien. Estoy en la última etapa. Quiero jugar un par de partidos de Copa Chile antes de este pequeño receso hasta el campeonato de la segunda rueda, para ya tener un poco de rueda para cuando arranque la segunda parte del campeonato. Que creo que si bien fue un semestre medio irregular que tuvimos, estamos tercero en el campeonato, no tiramos la toalla desde adentro nunca, confianza en la Copa Chile, de pasado de fase, sabemos que es una copa que te acerca a una copa internacional, entonces también hay que disputarla con gran seriedad y tratar de ganarla.
Bueno,
vi en el canal Tele de Sport, todos somos técnicos, entrevista a Ortiz, el técnico
colombiano. A Fernando Ortiz.
Sí, él reconoció que tiene contacto con el chico chileno. chileno que está en, el, en Argentina, el volante que está en México, lo conoció él en México.
¿Luciano Cabral?
No, el otro, el volante.
Es que hay mucho en Argentina, Roberto. No sé, ¿de qué juega él?
En el Vélez parece que juega.
Ah, Diego Valdés.
Diego Valdés, sí. Diego Valdés. Que él conversa con él, ya, mucho, porque son amigos.
Es que de la América,
de la América de México.
Correcto.
Y no descartó
Diego Valdés.
Que pudiera existir alguna posibilidad de hablar con él para que venga.
Diego Valdés.
Bueno,
hay que ver. Lo otro que hay que ver
es que el arquiero para él, porque no sabe la duda con De Paul, es que no se sabe cuándo estará disponible para colocar.
Otro que se le complicó la lesión.
Y si llega, ¿cuánto tiempo le va a tomar para conseguir la forma en que estaba? Entonces tampoco descartan que pudieran mirar un arquero para el segundo semestre.
¿Se acuerda de Facundo Pons? Ese muchacho que llegó a Limache a fines del semestre pasado, convirtió una serie impresionante. La gran campaña de Limache en parte tiene que ver con Facundo Pons. Él había llegado para reemplazar a Da Silva, que hoy está en Palestino, Nelson Da Silva, el argentino. Él tiene 30 años, se fue de Limache el primer semestre en San Martín de Tucumán, muy bien no le fue, se fue ya del cuadro tucumano y lo buscan dos equipos de Chile, uno Ranger, pero él tiene 30 años, no iría al sur, iría al norte, iría a Coquimbo, parece que está avanzado. Y hoy se le consultó a Hernán Caputo después del partido de hoy frente a Limache sobre esta opción de contratar a Facundo Pons, esto dijo.
Uno de los jugadores que sí estamos viendo delantero, porque creo que es importante tener un delantero centro, debido a que no pudimos ocupar por mucho tiempo a tremendo jugador como Rodri, colgado, y que es muy probable que no lo podamos tener por un tiempo, y creo que para lo que viene y sobre todo estos primeros meses, es importante tener un centro delantero. Él es uno de los nombres con seguridad, pero cuando esté seguro lo comunicarán los directivos, lo hablaremos, es algo en consenso. Hay otros nombres, por supuesto, pero lo importante es que hasta que no esté, hasta que no podría avisorar con seguridad el nombre que me dijo.
Facundo Pons ahí, Hernán Caputo, será 1000, a 2000, a 3000 y hasta 4000. Salvan la semana con las ofertas de Aluca y Amil de Unimark. Unimark, el supermercado de todos. 1-0, sigue ganando Croacia. Poco más de 20 para el final. Va con todo Panamá en busca del empate. Se juega en Toronto y aquí lo estaremos informando. Este partido y el de Colombia con la República Democrática del Congo desde las 10 de la noche. Va con todo Panamá en busca del empate. Juega en Toronto y aquí lo traemos.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomar te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Rumbo taladro de Walt, más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomar de Arica, Puerto Montt. Constomar, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, tiene que prevenir, siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco. Prepárate a tiempo con nuestro juego. Dura más de 90 minutos. Vivo, Vivo Deportes.
Estamos en los minutos finales, Roberto Enrique. No se asuste si estoy más cerca suyo. Acá Aguilar Araya y Rafa Paredes, nuestro técnico, que están trabajando intensamente para BioBio la radio, BioBio TV. Dice, usted tiene que correrse más cerquita de Vallejo y ahí estamos. Como estamos en BioBio TV, le contamos a los auditores. Prefiero mantener distancia, me parece correcto. Y también distancia de esta gente, cuidado. Sí, sí. Oye, Roberto, un abrazo muy grande para nuestro compañero Benjamín Rojas, que se tituló en la tarde de hoy. Y por lo tanto, el Vejita Rojas, ahí está, un honor tenerlo en nuestro equipo. Día a día va creciendo y va aprendiendo. Es un maestro como usted, por ejemplo.
De todo, sí, lo vemos muchísimo.
Se tituló esta tarde, por lo tanto, programa dedicado a él y a toda su familia. Está disfrutando este momento. Por supuesto, a todos los amigos auditores que se han conectado, hay unos que dicen, estoy de acuerdo con el auditor, ¿eh? No le gustó mucho lo que hemos dicho de Uzbekistán. Pero está bien, eso se trata.
Y leer, si todos tuvieran la razón, sería imposible sobrevivir en este país.
Hay otro que es Rodrigo Olivares, al oyente que reclamó por un comentario de Uzbekistán, dígale que se uspique. Está bien, un chiste, no, está bien, cada uno tiene su opinión, está bien, para reírnos un poquito. Roberto, a ver, pausa de hidratación, justo, iba 1-0, ¿no? Sí, 1-0.
Está bien.
Por pleno ahí, Roberto, puso 1-0, ¿no? Croacia, que se mantenga así. Robert, a ver, preocupante lo de Tabilo, Tabilo perdió hoy debut y despedida en Mallorca. ¿Qué pasa con Tabilo? Porque además...
venía de perder también por la segunda ronda en la anterior.
Sí, exactamente. Pero además con una...
En la previa de Wimbledon.
Eso es preocupante porque estamos en la previa de Wimbledon. Él jugó en Mallorca, también en base de hierba. Con el, pero el húngaro está peor posicionado, está como 30 puestos peor posicionado que él, y sin embargo le ha ganado, mira, el marcador fue 6-2, 6-3,
contundente.
Marozán, estamos hablando de Fabián Marozán, sí, del húngaro. Pero, ¿cómo llega a Wimbledon?
Yo creo que es preocupante. Bueno, él sabe cómo ubicarse, tiene al lado al Nico Massú, seguro que lo va.
Bueno, Nico Massú está más cerca de Francisco Cerúndolo ahora.
Sí, pero con la cercanía que pueden tener ahí, puede ayudar a motivarlo, porque él es buen motivador.
Y tengo el horario aquí para la segunda ronda de Wimbledon, está la cual, y por supuesto para entrar al Grand Slam, de Tomás Barrios Vera. Hoy 135 va a enfrentar al 334, a Paul Japs, pero ya lo dijo Roberto, no confiarse, porque esta es la penúltima ronda, la cual, si gana este partido, tiene una más para poder entrar al cuadro principal. Juegan mañana no antes de las 7:30 de la mañana, por lo tanto el partido va a empezar después de las 8, seguro. Seguro que son muchos partidos, tiene, y no juegan primer turno, es decir, juegan segundo turno. Ahí, no antes de las 7:30, Paul Japs, entonces, jugador local inglés.
Que juega habitualmente en cancha de pasto.
O sea, ahora, si Tabilo, en este caso, si Barrios Vera no pasa, el único será Tabilo, porque ya se bajaron Garín y Jarry hace rato.
Garín ya pidió tiempo y ahora está tan.
El match con España es septiembre, ¿verdad?
Sí,
sí. Todavía igual queda tiempo. O sea, lo puede recuperar el equipo de acá a septiembre, pero hoy, a 23 de junio, es preocupante cómo llega el equipo chileno de Copa Davis.
Tabilo, yo creo que es competitivo.
Todavía igual queda tiempo.
Sí, y hasta ahí, hay que verlo. Hasta ahí no está en un buen nivel, pero es el mejor. Es el mejor.
Si no se siente bien, va a dar el paso al lado, va a obligar a que Barrios Vera, acostumbrado a los challengers, no a la Copa Davis, puede ser el que acompañe a lo mejor a Tabilo.
Maestro, llegamos al final, 20:30, llega Claudia Sala en instante hoy en la radio, nosotros seguimos informando. Minuto 72 de partido en Toronto, 1 Croacia, 0 Panamá, desde las 10 de la noche, jugarán en México, Colombia y la República Democrática del Congo. Muchas gracias, buenas noches, no se vayan, llega Claudia Salas hoy en la radio.
Vivo Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Vivo Deportes. Comentarios, noticias y todos los deportes.
Bío, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BPR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
4HD, GTV, canal 110.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Tu foto, tu video.
Más 56. La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
BioBio, la radio.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica. No importa.
importa la hora ni el lugar. En BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio. Cobertura total.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio. Cobertura total. A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Y harán noticias.
8 de la noche con 34 minutos. Es un gusto acompañarlos como todos los días hoy en la radio. Los invitamos a participar. Vamos a estar leyendo sus WhatsApp porque hay muchos temas que comentar. Pero vamos a partir contándoles qué ha pasado un 23 de junio a lo largo del tiempo. Hoy se celebra Juan Bautista, la noche de San Juan, una festividad de origen pagano vinculada al solsticio de verano en el hemisferio norte, pero que cada país ha adaptado a sus propias costumbres, una noche de rituales para dejar ir y también para conocer el futuro. Hay varias cosas que se hacen en Chile, lo de las papas debajo de la cama, etcétera. Cuéntenos al WhatsApp qué ritual hacen ustedes. Y también en un 23 de junio se conmemora el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, patrocinado por la UNESCO para visibilizar el rol femenino en disciplinas STEM. Un 23 de junio de 1818, el director supremo Bernardo Higgins designó al argentino Manuel Blanco Encalada como el primer comandante general de Marina y jefe de la primera escuadra nacional. En 1813, la Junta de Gobierno y el Senado concedieron el decreto sobre la libertad de imprenta en nuestro país. Y en 1879 llega triunfante a Valparaíso la nave chilena Covadonga después de haber hundido a la independencia como consecuencia del combate naval de Iquique. En 1996, y se llegó al mercado japonés la histórica consola de videojuegos Nintendo 64, marcando así un antes y un después en los juegos tridimensionales, algo que seguro muchos de ustedes celebran porque los ha marcado durante la vida. Sobre todo los hombres juegan mucho las consolas y es algo que a mí me da un poco de envidia, la verdad, porque las mujeres dejamos de jugar cuando pasa el tiempo. Les cuento que en Santiago tenemos solo 5,9 grados a esta hora, hace mucho frío. Mañana miércoles las extremas serán de 0 y 15 grados. El jueves 2 y 20 y el sábado vamos a tener, o sea, el viernes vamos a tener extremas de 4 y 18 grados. Vamos a las calles de Santiago porque en este momento se está realizando una velatón por el asesinato de este niño de 12 años en San Bernardo. Vamos a tomar, no están en San Bernardo en este momento, claro, están en Puente Alto, donde ellos residen, y Jaime Sepúlveda nos tiene todos los detalles. Jaime, buenas noches. No están en San Bernardo.
Sí, ¿cómo estás, Claudia? Claro, gusto saludarte. Muy buenas noches. Saludar, como siempre, también a los auditores. Son distintos puntos, por ejemplo, acá en la comuna de San Bernardo, como también en la comuna de Puente Alto, que se están generando pelatones. Vemos las imágenes en vivo en estos instantes a través de BioBio TV, donde acá, en este punto, específicamente Avenida Portales con Leonardo da Vinci, fue donde quedó al descubierto durante la jornada del día de ayer el asesinato de este niño de solo 12 años. Es por eso que muchos de estos vecinos que viven acá en las inmediaciones, hemos conversado con algunos de ellos anteriormente, se congregaron en este lugar, están desarrollando una velatón y, como se ha escuchado hace algunos instantes, exigen justicia, exigen más control policial, exigen más recursos de parte del Estado y, como algunos vecinos indican, menos peleas quizá políticas para entrar directamente y brindar la seguridad hacia los vecinos, no solo de la comuna de San Bernardo, sino también distintos puntos de la región metropolitana, pero también a lo largo de nuestro país. Y eso es el descontento que se genera en estos instantes, la solidaridad directamente hacia la familia de este menor de 12 años que lamentablemente resultó asesinado en medio de este intento de encerrona, y es por eso que muchos de ellos se han congregado en este punto. Durante, hace algunas horas atrás más bien, nosotros estuvimos específicamente en la comuna de Puente Alto, en el domicilio de la familia de este niño que resulta lamentablemente fallecido. Por respeto, los mismos familiares nos pidieron, se está realizando también una velatoria en ese punto, pero por respeto nos indicaron que obviamente no estar ahí en ese sector para que puedan vivir directamente el duelo. Así que es una situación bastante compleja, Claudia, con respecto a las horas posteriores de este crimen, de la molestia de distintos vecinos, de la familia. familia que exige obviamente justicia, y es lo mismo que están generando estos vecinos acá en la comuna de San Bernardo, de realizar esta velatón, de exigir los recursos, de exigir más presencia policial, porque ellos indican que prácticamente lo que ocurrió durante la jornada del día de ayer es una radiografía de que los afecta día a día, es decir, asaltos, robos. Acá estamos cerca de una estación del metro tren, que son constantemente los vecinos asaltados cuando van hacia sus domicilios o en dirección hacia sus lugares de trabajo, y es una situación que ellos indican que necesitan obviamente exigir al gobierno que los carabineros y que haya más existencia de funcionarios policiales en las calles para evitar que se vuelvan a repetir estas situaciones como la que ocurrió lamentablemente durante las últimas horas acá en San Bernardo, Claudia.
Sí, bueno, fue con relación con lo que dicen los vecinos de la inseguridad del sector. También se ha pronunciado el alcalde de San Bernardo y varios parlamentarios exigiendo, por ejemplo, o pidiéndole al gobierno la presencia de Fuerzas Armadas en algunos puntos críticos. Vamos a estar hablando de este tema durante nuestro programa y en cualquier momento retomamos el contacto.
Como siempre, Claudia, que estés muy bien. Líneas abiertas, como siempre.
Gracias, buenas noches. Son las 20:39, vamos a una pausa y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
Como siempre, Claudia, que estés muy bien. Líneas abiertas, como siempre.
Gracias. Son las 20:30.
Teatro Caupolicán presenta Sexual Democracia. La mítica banda de rock chileno comienza su gira internacional con un gran concierto, 2 horas en vivo. Sexual Democracia, viernes 31 de julio. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor. Por primera vez en Chile llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdominos con Las Industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Beli y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Beli y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
No hay nada que me pueda hacer cambiar. Desconfiar de mí a todos les parece natural. Tantos días sin dormir, tantas noches sin querer estar aquí, perdiendo el tiempo. No hay que ver para ayer. Una y otra vez la vida se refleja sobre tus ojos. Si puedo cambiar de piel, cada noche sé, nada se marchita tanto como nosotros. No hay nada que me pueda hacer cambiar. Simular un amor supone algún desgaste adicional. Tantos días sin dormir, tantas noches sin querer estar aquí, perdiendo el tiempo. No hay que reparar. Nadie es testigo. No hay que reparar. quede el pan.
En la radio con Claudia Salas.
Estamos de vuelta, son las 8:45 y todo el país está conmocionado por el asesinato de este niño de 12 años tras una encerrona en la comuna de San Bernardo, y autoridades empezaron a presionar al gobierno pidiendo la presencia de Fuerzas Armadas en las calles o al menos en infraestructura crítica. Vamos a conversar de este tema con Rafael Collado, él es ex subsecretario de Seguridad Pública. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por conectarse, porque efectivamente alcaldes de distintas tendencias políticas, los mismos parlamentarios, están exigiendo al gobierno la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, algo que en algún momento el presidente José Antonio Kast, pero antes de ser presidente, apoyaba, pero que ahora ha dicho en varias oportunidades que es un no rotundo
al gobierno la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle.
Sí, algo que sobre este tema, recordar siempre que tenemos una legislación en Congreso, pero que ahora ha dicho la ley de infraestructura crítica, que todavía está en tramitación en el Congreso, eso sí, depende de parte del Ejecutivo, buscar que esa norma sea ley, que va a permitir darle un marco también, forma que las Fuerzas Armadas pueden participar en estas labores de seguridad y orden público en lugares urbanos. Recordar a todos los que están escuchando la radio en este momento que las Fuerzas Armadas en Chile ya están dispuestas para hacer seguridad pública y control del público, control migratorio en la zona norte del país y también en la macrozona sur. O sea, eso ya existe. Pero en estos contextos más urbanos, de protección, por ejemplo, infraestructura crítica urbana, eso todavía se encuentra en tramitación. Que pueda habilitar esa condición ya existe.
Y es imposible tomar esa determinación antes de que se apruebe, porque, por ejemplo, acá todos sabemos, y el presidente lo ha dicho, nuestras Fuerzas Armadas están dedicadas a la soberanía, exactamente, la macrozona sur, pero no a labores policiales que no estarían preparados para eso, que quién los va a defender, él decía, y que cómo defiendo yo un soldado que va a tener que ir a la cárcel por eventualmente matar a una persona en el control de orden público o rebeliando un asalto, etcétera, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, el alcalde White de San Bernardo, y eso que él es del Partido Socialista, estaba pidiendo y lo ha pedido antes también, lo hizo en mayo, está pidiendo la presencia de los militares, justamente, no en cualquier parte, pero en infraestructura crítica, el Hospital El Pino, por ejemplo, distintos consultorios, estaciones de metro. ¿Eso no se podría hacer así como están en la macrozona sur y en otros lugares?
Pero en infraestructura crítica, el Hospital El Pino.
Eso depende de decisiones del gobierno. O sea, en ese sentido, se pueden decretar otros estados de excepción, pero las razones por las cuales eso puede ocurrir, son variadas. Y yo creo que vale la pena analizar un poco el contexto en el que ocurrió esta desgracia. Empatizo con la familia, toda mi salud y condolencias a ellos. Es un hecho deleznable, desgraciado, que solo nos puede llamar a la acción. Pero esto que ocurrió será en el marco de una encerrona. Las encerronas son una circunstancia urbana que nosotros en el gobierno anterior veníamos trabajando con planes policiales. ¿Por qué? Porque la protección del Hospital El Pino, por ejemplo,
es una circunstancia
estática, pero lo que ocurrió en este hecho es una circunstancia que va a ocurrir en algún lugar. ¿Por qué? De la capital. Y para eso, el trabajo que hay que realizar es distinto, no es estático, no es de ubicación estratégica en un lugar fijo. Para eso nosotros teníamos, y espero que se siga realizando por parte de la policía, el plan anti-encerronas o ANEN, que llevaba Carabineros de Chile a través del CEP.
Para eso nosotros teníamos
la sección especializada en encargo de búsqueda de vehículos, que estaba a cargo del plan ANEL. Junto con ello, la Policía de Investigaciones tenía armado un plan antiencerrona especializado que desbaratar las bandas.
¿Pero en qué consiste un plan antiencerrona? ¿Eso, hacer el trabajo investigativo para desbaratar las bandas? ¿No tiene que ver con el reforzamiento en las calles?
¿Pero en qué consiste un plan antiencerrona? Con dos planes distintos. Uno de carabineros, que es reforzamiento de patrullaje, y el otro es de reforzamiento de investigación. Son planes complementarios. Y en el caso del plan ANEL, fue complementado por un plan que nosotros inauguramos antes de dejar el gobierno, que era el plan antiturbazo. Era un plan específico que tenía drones, que tenía una serie de colaborativos con las municipalidades. De hecho, yo fui a la Municipalidad de San Bernardo también a conversar de estos temas con el alcalde en su momento, porque efectivamente es muy difícil. Colaborativo con en el caso del delito de encerrona, de turbazo, de portonazo, saber dónde va a ocurrir. Por lo tanto, es muy importante la respuesta rápida. Entonces, tener equipos de carabineros, por ejemplo, en el caso patrullando, pero también a la expectativa de que esto ocurra para rápidamente tener alguna reacción era parte de ese plan. Y es un plan policial. No tiene que ver con la capacidad que las Fuerzas Armadas tengan de estar estáticas en un lugar, sino con la capacidad de movimiento de las policías. Y para eso es muy importante tener políticas públicas y estrategias que son diseñadas desde el Ministerio de Seguridad, en este caso, en un lugar, para efectos de poder combatir un flagelo que ya lo tenemos más bien descrito. Son bandas de jóvenes que generalmente tienen un líder que es adulto,
para efectos de poder que combatir
es un auto. Flagelo, en general es el robo de un automóvil. Esté estacionado, esté adentro de una casa y entran a la casa a buscar las llaves del auto o estar en movimiento o entrando a un lugar. Por eso es que la encerrona, el portonazo, el turbazo, son todas dinámicas de robo de vehículos.
Y yo lo he hablado con varios fiscales que mencionan que justamente, bueno, utilizan los jóvenes porque las penas son menores, etcétera, a pesar de que todo eso se quiere cambiar con la ley de responsabilidad penal adolescente, pero hasta ahora es así. Y me contaron que los jóvenes miden menos las consecuencias de sus actos. Que todo eso se quiere cambiar con la ley. Por eso, finalmente, cuando ellos cometen este tipo de ilícitos, son mucho más agresivos. Porque usted lo dice, es robar un auto. Pero ¿por qué tienes que matar a alguien en el proceso, en el camino, no?
Por eso, finalmente, bueno, muchas de estas circunstancias ocurren con jóvenes que son primero objeto de algún tipo de trabajo social previo, por lo tanto es muy importante la prevención en eso. O sea, nosotros hemos detectado, estamos en el gobierno anterior, que estos jóvenes habían pasado antes por algún tipo de centro de rehabilitación o de drogas o abandono de familia, y por lo tanto son esos jóvenes en los que hay que trabajar preventivamente. Porque efectivamente, cuando llegan al punto de organizarse para realizar este tipo de delitos, lo hacen previo consumo de drogas para distinguirse y también después con una alta violencia. Porque por lo mismo, el trabajo aquí no es solamente policial o de la provisión de algún tipo de fuerza armada estática en un lugar, sino que es mucho más omnicomprensivo, un trabajo que tiene que estar disponible desde incluso la prevención más temprana de las trayectorias delictivas que estos tipos de jóvenes trae consigo. Cuando la decisión de realizar una encerrona es porque vienen ya por algún tipo de participación en delitos menores, y ahí es donde deberíamos tratar de tener todos los focos puestos en la prevención de este tipo de trayectorias delictivas adolescentes iniciales.
¿Usted está de acuerdo con estas solicitudes de justamente ingresar cambios a la ley de responsabilidad penal adolescente, por ejemplo, que elimina el régimen abierto para los delitos, para aquellos que cometen delitos violentos y mantener los antecedentes después de que cumplan la mayoría de edad?
A la ley de responsabilidad penal adolescente, por ejemplo.
En el caso de los adolescentes, estamos frente a personas que están todavía en formación de su personalidad. Y por lo mismo, mientras más adelantemos el periodo de la cárcel, estamos dejando de trabajar trayectorias no delictivas. Por eso es que yo tengo algunos resquemores respecto del adelantamiento de la responsabilidad penal de adultos a los adolescentes. Lo que usted me está comentando es distinto, es hacer más.
Por eso es que yo tengo algunos
reforzada respecto de la responsabilidad penal adolescente que ya existe. La responsabilidad penal por eso ahí hay bemoles que hay que tomar en cuenta. Es decir, vamos a ser más duros. ¿Qué efectos va a tener en ese adolescente esa dureza, la responsabilidad por ejemplo, en la reincidencia y la inmisión? La verdad es que lo que dice la estadística, lo que dice la ciencia en este sentido, es que los adolescentes son más reacios frente a ese tipo de sanciones. a cambiar su conducta que los adultos. Los adultos tienen mayor capacidad de entender los errores que cometen y por lo tanto tratar de no realizarlos en el futuro. En el caso adolescente no es así. Por lo mismo, tratamientos de intervención focalizados en adolescente y la familia tienden a ser más exitosos que el mantenerlos presos, porque eso solamente detiene por un instante el proceso delictivo. Pero esa persona, si que no recibe algún tipo de cambio conductual en el proceso, lo único que vamos a hacer es detenerlo por un tiempo y cuando salga, salga de nuevo. Ahí es donde tenemos que intervenir.
No, respecto a la ley de seguridad municipal, acá se ha hablado de drones, por ejemplo, de mayores castigos a quienes los agreden cuando están cumpliendo sus funciones, televigilancia en general, uso de cámaras. Pero ¿quién resguarda también a esos funcionarios o les da las herramientas para interceder, por ejemplo, cuando alguien está amenazando a un ciudadano con un arma de fuego o tienen que repeler un asalto?
No hay nadie que conozca mejor territorio de una comuna que un guardia de seguridad municipal. Están todo el día patrullando lugares muy específicos. Por lo tanto, si hay un grupo de personas que son coadyuvantes, que son colaboradores de la labor policial, son estos guardias. Y para eso es muy fundamental, necesario, imprescindible, a esta altura ya contar con el reglamento de seguridad municipal publicado para que se puedan capacitar, se puedan certificar, puedan empezar a realizar labores coadyuvantes, que ese reglamento que todavía está pendiente de tramitación les va a decir lo que pueden hacer.
¿A qué labores se refiere?
Para que se puedan capacitar. Hay muchas labores, por ejemplo, de controles de identidad que pueden realizar los guardias de seguridad municipal.
¿A qué labores se refiere?
Del sitio del suceso, la detención en flagrancia, la colaboración con carabineros y la policía de investigaciones cuando están realizando procedimientos que están regulados en la ley de seguridad municipal. Y que deben ser formalizados por el departamento, que permitirían un apoyo a la labor policial muy relevante. La calle necesitamos que las municipalidades tengan estas nuevas capacidades coadyuvantes que permitan un apoyo realizar actividad de prevención junto con las policías. Eso se necesita de manera, diría que muy necesaria, muy imprescindible. Por lo mismo, yo llamo al gobierno a apurar todo lo que pueda el reglamento de seguridad municipal para que, por todas, tengamos a nuestros guardias de seguridad municipal ya realizando este trabajo colaborativo con la policía.
Rafael, dispositivos de inmovilización eléctrica. Para los funcionarios de
seguridad municipal. Realizando este trabajo colaborativo. Los DEI, que tienen una marca que uno conoce, pero los DEI son estos dispositivos de inmovilización eléctrica. Tienen determinados usos, pero los que son los muy eficientes. Que de hecho pueden incluso llegar a salvar vidas. Pero esos usos tienen que ver con, por ejemplo, situaciones de
violencia intrafamiliar.
Personas que están solas. Por ejemplo, pero sobre todo personas que están inmóviles y solas. Frente a muchedumbres en movimiento. Situaciones de, es muy poco eficiente ocupar esta herramienta. Por ejemplo, pero ¿por qué? Porque no se logra el objetivo. A veces se causan más daños que los que se quieren evitar, porque la persona va corriendo y este shock eléctrico la puede dejar inmovilizada y generarle lesiones muy graves.
A veces se causan más daños.
También es verdad que no resulta frente a muchedumbres. Uno tiene que tener un target identificado y tener su prioridad también. Lo que más importante acá son estrategias que funcionen. La estrategia que funciona acá es la reacción rápida de las policías frente a los hechos como encerronas, portonazos y turbazos en cuanto se cometen.
Pero lo cierto es que no hay un copamiento. Siempre se ha criticado que hay muchos carabineros haciendo labores administrativas que no deberían estar ahí, querían estar en las calles, y bueno, dicen que más o menos se ha resuelto. Sabemos que hay que hacer algunos cambios dentro de su formación, pero en general lo que la gente quiere es ver a los carabineros en la calle. Finalmente se exige a los militares porque, claro, es intimidante. Yo lo vi durante la pandemia a las 5 de la mañana, todos los días nos paraban para ver si teníamos los permisos para trabajar, y verlos con el fusil es intimidante. O sea, puede ser disuasivo. Pero también cuando la gente sepa que en realidad no pueden hacer nada, porque sabemos el problema que después se van a meter, bueno, también pierde esa utilidad. Entonces, ¿cuál es la solución? La única solución es que haya más carabineros. Y por lo pronto, está difícil, más allá de que este era un gobierno de emergencia donde al menos el pilar durante la campaña era la seguridad.
La única solución es que haya más carabineros.
Más carabineros, por supuesto, pero no podemos tener un carabinero por ciudadano.
No, claramente que no.
Ya, y por lo tanto es mejores carabineros, mejor planificación, mejores programas definidos para combatir los distintos tipos de criminalidad. Y en ese sentido, ya, y por lo tanto existían, en la época en que yo era subsecretario, los teníamos en marcha, Y hay que definir a consultar al gobierno cuáles son sus planes para la encerrona, para los portonazos, para los abordazos, para los turbazos. Porque de esa manera se construye seguridad, con políticas públicas que logren efectivamente ser eficientes para atacar esos portonazos.
Encuentro un súper buen punto.
Y para eso, estrategia.
Sí, me parece un buen punto que usted dice, porque el año pasado solamente el presidente Kast, que claro, todavía no era presidente, dice: otro niño asesinado y otra familia destrozada por la delincuencia desatada que crece sin control. ¿Cuántos niños más el año tienen que morir para que el gobierno entienda que la prioridad no es intervenir en la campaña electoral, sino trabajar para proteger la vida de los chilenos? Y claro, eso lo preguntaba el año pasado. Nosotros nos preguntamos lo mismo este año. Si al final es una política de Estado, todos necesitamos que se mejore la seguridad, independientemente de que el gobierno sea de izquierda o sea de derecha. Ojalá se encuentre esa respuesta, porque la verdad es que es un problema bastante complejo que no se va a solucionar del día a la mañana. Le queremos agradecer Rafael Collado, ex subsecretario de Seguridad Pública, por conversar con nosotros. Que le vaya muy bien.
Ojalá se encuentre esa respuesta.
Vale, muchas gracias.